Saludamos a Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Buenos días, doctor.
Hola, Juan Pablo, buenos días, ¿qué tal?
Empiezo por esto último que nos recordaba Javier Fernández Arribas en el vistazo a la prensa. El gobierno admite que no hubo expertos ni informes en los que se basó la desescalada cuando empezamos a volver a la normalidad. ¿Qué le parece?
Bueno, me parece mal, pero los de Madrid ya nos imaginábamos que ni existían los informes ni existían los expertos. Y igual que estamos reclamando desde hace mucho tiempo las actas de los consejos intersectoriales de todos los miércoles, que llevamos 18 meses sin tener un acta de esos consejos. Es decir, que es un tema que nos parece de especial preocupación, porque cuando se alegaba, y recuerde usted lo que los problemas que tuvimos en el caso de la Comunidad de Madrid con el tema de escalada con el Ministerio, se alegaba siempre a esos informes de expertos, y resulta que ni hay informes ni había expertos como en Madrid nos teníamos que era la situación.
¿Y quiénes tomaban las decisiones, doctor?
Parece, vamos, no, esa pregunta a lo mejor Juan Pablo hay que hacerla a la ministra, entiendo, o al ministro ella, que la que estaba también antes que la ministra. Parece ser que por la información de la que disponemos eran funcionarios del Ministerio de Sanidad.
Funcionarios del Ministerio de Sanidad, pero no queda por escrito, sus informes, sus opiniones no están por escrito, por lo tanto.
Entendemos que no, porque si Transparencia ha solicitado esos informes o esas reuniones de expertos, al no disponer ni de una cosa ni de la otra, si no entiendo que las hubieran aportado, ¿no?, de la petición de Transparencia, que lleva meses además reclamando esta información.
Doctor,
pero igual que le digo, sí, que estamos reclamando nosotros las actas del Consejo Interdial y no disponemos de ninguna de ellas desde hace 19 meses.
¿Qué se va a tratar hoy en el Consejo Interterritorial de Salud? ¿Tiene usted idea de qué se va a tratar hoy?
Sí, bueno, habitualmente los miércoles lo que se trata es de la situación epidemiológica, el estado de las vacunas, y no sé si se hablará del tema de la tercera dosis. También está incluido en el orden del día hoy distribución de fondos a comunidades autónomas para promoción de la salud y prevención de cáncer para el año 21 y un acuerdo de distribución también de comunidades de la red de vigilancia en salud pública. Bueno, son esos cuatro temas los que se hablarán hoy.
Bueno, voy por orden. ¿Se va a consolidar la situación de riesgo bajo? Ha entrado Madrid en situación de riesgo bajo esta semana. ¿Se consolida la tendencia?
Esperemos que sí. Hemos incluido pocos casos también en el día de ayer. Y la incidencia en Madrid está en 48 puntos a 14 y en 22 a 7. Sí. Por tanto, es posible que en los próximos días siga bajando. Es decir, que estemos en esa tendencia que cuesta ya bajar, porque ya son unas cifras bajas, pero que lo más probable es que sigamos una tendencia leve al descenso.
¿Se está cerca, por lo tanto, de eliminar las restricciones que quedan?
Bueno, quedan muy pocas, Juan Pablo, quedan muy pocas restricciones. Realmente la situación en la Comunidad de Madrid es de una vida que se parece muy mucho a la situación previa a la llegada del coronavirus. Realmente, más que restricciones, lo que en Madrid insistimos es el hecho de disponer, de usar la mascarilla siempre que estamos en lugares cerrados, procurar mantener distancia, seguridad, la higiene de manos y luego un aspecto capital para este otoño e invierno que viene, que es la ventilación. Pero están el resto de medidas en Madrid prácticamente, que yo, vamos, tenga, recuerde, no hay limitación de vida social, económica o relacional, prácticamente ninguna.
Algo queda en la hostelería, pero poco, ¿no? Lo de la barra, utilizar la barra de pie. Y
bueno, pero la hostelería, yo creo que en el paso que se dio otro día, nos reunimos nosotros con el gremio de la hostelería el jueves pasado, y yo creo que la hostelería valora como un paso muy importante el que se pueda usar la barra sentado. Lo que estamos viendo es que esa gente esté sentada en la barra para evitar que se formen corrillos o grupos que pueda facilitar que se contagie el virus, pero yo creo que ellos valoraron muy positivamente esa decisión que tomó Madrid la semana pasada.
Lo que sí parece evidente, y escuchándolo usted ahora mismo, es que este otoño y este invierno deberíamos tener la mascarilla puesta en espacios cerrados y que eso va a seguir siendo obligatorio, ¿no?
A ver, yo creo que el mensaje que hay que pasar, Juan Pablo, es que esto no se ha terminado, ¿vale? Si no se ha terminado. De hecho, estamos bajando, pero en Madrid todavía hay 125 pacientes en las UCIs. Es decir, que eso ya te da una idea de la situación. Lo más probable, además, es que entramos en una fase que yo llamaría una fase de convivencia con el virus. Es decir, el virus está aquí y el virus ha venido para quedarse. Es verdad que el virus cada vez tiene más dificultad para infectar, porque el porcentaje de vacunación es muy bueno, ¿no? En Madrid estamos en un 90.3, y que hemos superado el 90% de primera dosis y en un 88.7 de segunda. Y luego, además, añadiré a eso la inmunidad natural. Entonces, el virus va a seguir infectando, pero, noticia importante, a los que estamos vacunados, el cuadro clínico va a producir es muchísimo más leve, ¿vale? Por tanto, se va incluso a fomentar más inmunidad por las incidencias que pueda producir el virus a los no vacunados y a los vacunados. Eso va a hacer que probablemente con el tiempo este será un virus que esté con nosotros, que nos dará algún problema, pero no se va a parecer mucho al anterior. Pero yo creo que cuando se produzcan circunstancias que tengan consigo agrupación de personas, podrá volver a haber ciertos repuntes que no se van a parecer en nada a lo anterior. Es decir, yo creo que vamos a convivir con el virus, tenemos que tener cuidado todavía, fundamentalmente, como hemos dicho, en espacios cerrados y con agrupaciones de personas. El virus todavía dará lugar a casos, pero yo creo que la perspectiva con la efectividad de las vacunas es que se quedará con nosotros y no nos dará toda la guerra que nos ha dado estos 20 meses desde que empezamos en febrero del año pasado.
O sea, que estamos incluso preparados para recibir nuevas variantes con ese panorama que usted describe, que no hay que tener miedo a las variantes como nos ha ocurrido este verano con la variante Delta.
A ver, variantes. Yo me reúno con mi comité de expertos los martes y el otro día confirmaba con el doctor Rafael Delgado, jefe de servicio de microbiología, o laboratorio del 12 de octubre de microbiología, que en el horizonte no se ve ahora ni está publicada en ninguna revista médica ninguna variante que parezca que nos vaya a complicar la vida en las próximas semanas. Por tanto, el horizonte que tenemos delante es, con el nivel que tenemos de vacunación y la no existencia de variantes que puedan tener escape vacunal o que tengan más capacidad de infectar, que no se ven en la perspectiva para las próximas semanas o meses, es buena.
Bueno, decía usted 125 personas ingresadas en UCIs. De los ingresados en los hospitales de Madrid por COVID, ¿qué porcentaje es de no vacunados?
A ver, yo creo que lo que hace falta es hacer un ejercicio matemático de lo que supone, porque con un porcentaje de población del 90% que están vacunados, ahora mismo decir, lógicamente, el porcentaje de los que ingresen, algunos van a estar vacunados. Pero mira, te voy a hacer un ejercicio matemático que creo que es muy ilustrativo y que puede ser bueno para los oyentes. Mira, si cogemos 1 millón de ciudadanos y, por ejemplo, vamos a la Ciudad de Madrid, en la que tenemos 900.000 vacunados y unos 100.000 no vacunados, la posibilidad de infectarte por el coronavirus está en torno al 0,02%, ¿vale? Eso, si estás vacunado, tu riesgo de infectarte disminuye un 80%. El riesgo de ingresar al hospital, si estás vacunado, aunque te hayas infectado, es de un 10% de los que te han infectado. En el grupo de vacunados, ese porcentaje de protección que te da la vacuna es todavía de un 70% más. Uh-huh. Por ejemplo, entonces, el número, para que te hagas una idea de la explicación, es que de 1 millón de vacunados, con 900.000 vacunados y 100.000 no vacunados, a pesar de que es un grupo muchísimo menor el de vacunados, el de no vacunados, habrá unos 160 ingresados en el hospital que no estén vacunados y unos 100 que estén vacunados. Es decir, que la vacuna protege muchísimo porque te disminuye un 80% la posibilidad de infectarte. Sí. Y si estás infectado, te disminuye hasta un 70% la posibilidad de ingresar en el hospital. Eso hace que, evidentemente, algún vacunado ingresará en el hospital. Pero el gran grueso, un 60-70% de los que ingresen a partir de los hospitales, serán no vacunados.
Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Madrid.
Y eso es lo que está ocurriendo. Es decir, están ingresando vacunados. Pero los vacunados que ingresan son, estamos también siguiendo ese grupo de gente que ingresa, hay un porcentaje de ellos son inmunodeprimidos, pacientes que toman algún tratamiento que disminuye el sistema de defensa, pacientes oncológicos en tratamiento con quimioterapia, y por eso es el grupo que se ha decidido reforzar con tercera dosis, porque de eso ya sabemos hace meses, antes de verano ya surgen publicaciones en revistas médicas, que inciden en que ese grupo de población, que es el 1 o 2% de la población a nivel general, la respuesta inmune que hacen es mucho menor, incluso en un porcentaje de ellos, en torno al 30-40%, no hacen respuesta inmune con dos dosis de vacuna, y por eso se decidió en ese grupo plantear una tercera dosis.
¿Y por qué no? ¿Por qué la Comunidad de Madrid dice no a la tercera dosis para el resto de la población general?
No hemos dicho que no, Juan Pablo, vamos a explicarlo. Es decir, lo que Madrid dice es que para la población general, igual que estaba diciendo que para ese grupo de inmunodeprimidos, el grupo 7 de la Estrategia Nacional de Vacunación, hay evidencia científica de que la tercera dosis refuerza el booster inmunológico, para el resto de la población, hoy por hoy, no hay evidencia científica de que sea necesaria la tercera dosis. A ver, esas son dos cosas distintas a decir que no la recomendamos. Decimos que no hay evidencia científica y eso es muy importante. Madrid ha gestionado la pandemia siempre con la evidencia científica disponible. Y nosotros somos absolutamente superpartidarios, como ha quedado demostrado, de que la gente se vacune. Y el resultado final es que con esa vacunación tan importante que ha habido en nuestra comunidad, en la situación que tenemos ahora es la que tenemos. Estamos en riesgo bajo y con un nivel de presión hospitalaria llevadero. Lo que decimos nosotros es, en este contexto actual, nos parece más importante que los ciudadanos se vacunen de la gripe, y sobre todo en los grupos de riesgo. Porque probablemente con la relajación de medidas es posible que el virus de la gripe circule algo más que el año pasado, que prácticamente no circuló nada. Fue muy llamativo lo que ocurrió la temporada pasada. También es verdad que no vamos a dar tampoco malas noticias porque en el hemisferio sur, que como vamos, ellos han ya pasado el invierno, no ha ocurrido nada excepcional en la gripe en el hemisferio sur este año en relación con el año pasado. Es decir, que tampoco nos tenemos por qué imaginar que la temporada de gripe este año vaya a ser particularmente negativa. Entonces, Madrid, ¿qué dice? Vamos a vacunar con la gripe. Es fundamental que este año se consiga incluso aumentar las cifras que tuvimos el año pasado, que fueron muy buenas, conseguir un 75% o más de vacunación en los grupos de riesgo, fundamentalmente personas de más de 65 años o personas, como hemos dicho, que están incluidas en el grupo 7. Y, evidentemente, Madrid va a ofrecer la tercera dosis a todos ellos, porque lo que intentamos es aprovechar en el mismo momento poner la vacuna de la gripe y la vacuna del coronavirus. Pero lo que dice Madrid, que creo que Madrid siempre se ha caracterizado por algo, es, por insisto, por manejarse por la evidencia científica, es que hoy por hoy no hay ninguna evidencia de que sea necesaria una tercera dosis en población general normal. Mira, hay un trabajo que me parece muy llamativo, que, y espero que salgan más las próximas semanas, con una muestra de 6 millones de británicos. Ellos analizan el grupo de población que ha tenido vacunación completa. Es decir, que han pasado más de 14 días después de la segunda dosis. ¿Vale? Entonces, ven de ese grupo tan importante de 6 millones cuánta gente ingresa al hospital y cuánta gente de los que han ingresado fallecen. E identifican circunstancias clínicas de riesgo que se correlacionan directamente con la posibilidad de fallecer. Y están metidos pacientes con síndrome de Down a la cabeza, están metidos pacientes con trasplantes, fundamentalmente trasplante renal, están metidos también pacientes en oncológicos en tratamiento con quimioterapia, están metidos ciudadanos que viven en residencias, que multiplica hasta por 4 la posibilidad de fallecer por coronavirus, incluso con vacunación completa, por eso también se ha empezado a vacunar en residencias. Están metidos en enfermedades, por ejemplo, enfermedades neurológicas, la demencia. Ya vamos identificando en la lectura médica qué grupos de población o de ciudadanos, en base a sus patologías que presentan previamente, a pesar de estar vacunados completamente, pueden tener una mala evolución con el coronavirus. Y esos son los que hay que proteger y en esos casos plantear tercera dosis. Pero para el resto de la población, y te puedo asegurar que yo me leo todo lo que sale en las revistas médicas, no hay hoy por hoy ninguna evidencia de que para el resto de la población sea necesaria una tercera dosis. La prueba cuál es que con dos dosis es tan efectiva la vacuna que estamos como estamos. Porque la vacuna lo que hace son dos cosas fundamentalmente, es evitar ingreso grave, ingreso en UCI en un hospital por el coronavirus y evitar la muerte. Tú puedes estar vacunado y puedes tener un cuadro de coronavirus, pero que va a ser más leve. Entonces, ese efecto de la vacuna que ha sido fundamental se mantiene. Y además te digo una cosa, después de 37 años de experiencia de vida médica, no he conocido ninguna vacuna que su efectividad se replantee a los 6 meses. Las vacunas siempre duran más tiempo. No solamente es el tema de anticuerpos, estamos con una fijación, hay una fijación en muchos medios del nivel de anticuerpos, y no solamente es eso lo que influye en la defensa del cuerpo humano, tenemos inmunidad celular, tenemos células dendríticas en la médula ósea, hay más mecanismos de defensa que yo creo que hacen que la vacuna es muy buena. Y otro aspecto muy importante, ya hay evidencia también de que los ciudadanos que han pasado la infección, el haber pasado la infección, la inmunidad natural que te da la infección, te da incluso más potencia que la propia vacuna. Por tanto, yo creo que ciudadanos que se han pasado la infección y han sido 2 dosis, estoy convencido que la inmunidad que van a tener va a ser muy buena y larga, y los que se han vacunado con 2 dosis de infección también van a tener una inmunidad que va a ser más larga de lo que está diciendo, estoy convencido.
Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Doctor, agradezco su tiempo, como siempre, con los oyentes de Onda Madrid. En Buenos días, Madrid. Hasta la próxima,
días,
doctor. Gracias. Adiós.